Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
11:05, leo algún mensaje que tenemos el 610-1082. Buenos días, lunes y ya se cabrea uno, oyendo lo de la dependencia para Canarias que lo necesitan, para Canarios. A ver en qué queda todo, porque ya está uno desengañado de todos nuestros políticos. Otro oyente nos manda una foto con, pues una nube de algas tremenda, no me atrevo a decir microalgas, pero en fin, una masa de algas tremenda sobre el agua. En la costa de las galletas, nos indica por aquí. Otro oyente que nos decía en el 610-1081, buenos días, Guillermo, no te desengañes, Pedro Sánchez no se va a reunir con Fernando Clavijo. Siempre es lo mismo, no nos escucha, nos dice por aquí otro oyente. Otro oyente también, el 610-1081, dice, con respecto a lo de Pedro Sánchez, no espero nada de nada. Solo con que ya se reúna con Zapatero y con ella, está dicho todo. Lo siento por Fernando Clavijo, nos dice por aquí otro oyente. Bueno, en fin, 11:06, nos quedan 54 minutos de radio contigo.
Salen a dibujar los amores y despiertan mis ilusiones. Dicen que vendrás y voy a esperarte con el alma llena de empeños y el sabor que tienen los sueños.
Bueno, otra noticia que está en boca de todos, en todos los medios nacionales, es esa declaración, de la Organización Mundial de la Salud, ya lo saben, con respecto a la viruela del mono. Y la verdad es que hay preguntas que nos hacemos, ¿no? ¿Tenemos en Canarias motivos para estar más preocupados, por ejemplo, por aquello de la llegada incesante de migrantes? Ya saben que tenemos ese brote en tierras africanas, fundamentalmente. Nos llegan noticias de que hay una, una nueva, no me sale la palabra ahora, una cepa, que no me salía, una cepa que lleva con mayor virulencia. Repito, tenemos motivos para estar preocupados. Quien más sabe seguramente esto en Canarias es Basilio Valladares, al que no le dejamos jubilarse al hombre. Ustedes saben que ha sido durante muchos años el alma mater del Instituto de Enfermedades Tropicales de Canarias. Basilio, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, es otras muchas cosas, evidentemente, pero la verdad es que...
¿Te puedo rectificar en una cosa?
Lo que haga falta.
Yo no soy el que más sé de esto.
de los que más sabe de tropicales y de sus consecuencias y de lo que puede pasar en Canarias. Eso sí, ¿no? Digo yo. Vamos a ver. Sí. Pensé que me iba a decir que no me rectifica en lo de no dejamos jubilarle tranquilamente, porque usted
no...
Ya...
Yo sabe que si puedo ayudarle y colaborar con su trabajo, yo lo hago encantado.
Bueno, pues se lo agradecemos muchísimo. Respondiendo a esa pregunta, Basilio, ¿hay motivos especialmente para estar preocupados en Canarias con este asunto? Por todas las connotaciones, sí, en fin, de llegada de migrantes, etcétera.
No, yo diría que no, porque en la viruela del mono no viaja en patera. La viruela del mono viaja en avión y viaja en barco. Uh-huh. Y me explico. Es una enfermedad tremendamente incómoda y llamativa, y además en algunos casos incluso grave. Y nadie se mete en una patera estando mal, porque además se muere por el camino. Donde más hay en estos momentos en España es en Madrid y en las grandes ciudades, Madrid, sí, y Barcelona, que es donde llegan los vuelos directos del continente africano y demás. Y en Estados Unidos, cuando llegaron en avión. Es decir, la inmigración ilegal es una auténtica desgracia para todos, sobre todo para los que tienen que cogerla y salir de allí de la manera que sale. Pero la gente que viene en patera, yo digo que son unos superhombres y supermujeres, porque aguantar un viaje de esas condiciones, no puedes tener en ese momento enfermedades graves. Y la viruela del mono no es una gripe. La viruela del mono es importante. Uh-huh. Entonces yo creo que y además las cifras cantan. Aquí hubo hace 2 años, cuando empezó la viruela del mono a salirse de África, sí, hubieron unos casos y demás, pero el mayor número de casos nunca ha estado en Canarias, siempre ha estado en Madrid, en Londres, en Lisboa. O sea que yo creo que debemos estar preocupados. De hecho, hoy y mañana oí por la radio, yo creo que fue la ministra o el secretario de Estado, no me acuerdo, diciendo que iban a haber unas reuniones para, sí, abordar el tema con las directrices de la Organización Mundial de la Salud. Claro, claro que sí, pero quienes se tienen que preocupar son los que hoy están reunidos allí. Nosotros debemos estar tranquilos para que ellos se preocupen para que no nos ocurra nada.
Se habla de una nueva cepa más mortal y más contagiosa, este clado 1B, Basilio. Sí. Pero yo creo que la gente tiene dudas de cómo se contagia, porque la cepa anterior creo que se contagia solo por actividad sexual, por contagio sexual. Pero, ¿esta nueva cepa hay alguna nueva forma de contagio?
Mire, el contagio es por contacto directo. Es decir, esto no es COVID, no es el SARS-CoV-2, que por la respiración y por el aire se transmite. Esto tiene que haber, por ahora, la demostración que hay es que por un contacto directo, contacto íntimo a través de las secreciones, de la sudoración, de la saliva, además, es decir, por contacto directo. Por eso, al principio parecía que solo era por contacto sexual, porque es un contacto íntimo y porque se encontraron que había un grupo de homosexuales que lo habían cogido todo. Pero luego aparecieron personas que no eran homosexuales, que eran heterosexuales, que también la cogían, entonces se vio que era por contacto directo. Yo, para hacer una comparación de una experiencia que todos hemos tenido, yo diría que es un poco parecido al ébola. ¿Ustedes recuerdan el susto que pasamos con el ébola?
Sí, sí, sí.
Pero claro, ¿el ébola cómo se contagia? ¿Por contacto directo? ¿Por qué se contagiaron los enfermeros y los médicos en Senecoré y en distintos países, e incluso la enfermera que se contagió en Madrid? Pues por contacto directo con los pacientes, y por tocarlo, por cogerlo, por la orina, por limpiarlos y tal. Ese era el problema. Pues esta es una cosa parecida. Entonces, cuando es un contacto directo, es más difícil el contagio. Yo estoy seguro que ahí, en donde estás tú ahora en el locutorio, pues va a ser bastante complejo que te llegue una persona con la viruela del mono y te empieza a dar abrazos y besos para que tú te contagies.
Hombre, pues sí.
¿Entiendes? Y en los barrios nuestros, pues...
Sin embargo, en el COVID, aquí en este locutorio hemos cogido alguno.
claro, eso, ese es el ejemplo que te estaba poniendo, pero en cambio COVID seguro que ahí habrá cogido más de uno.
Algunos,
son cosas distintas. Entonces, yo creo que a la pregunta que hacías, ¿tenemos que estar preocupados? Hombre, pues yo diría que quienes tienen que estar preocupados son nuestros representantes políticos y nuestros sanitarios que están de la salud pública, están dedicados a salud pública, para que no haya contagios en la población. Y nosotros lo que debemos es seguir las directrices.
Claro.
Y contestando más, pues yo no estaría preocupado.
Claro.
No estaría preocupado porque vemos que, vamos, aquí estamos bien
pero
llega alguno, sí. se le aísla rápidamente.
Pero que uno tiene la sensación a veces de que injusto es el mundo, Basilio, ¿no? Porque leo que tenemos vacunas, sí. Que en este caso no es como la COVID tampoco, es decir, que tenemos vacunas y tenemos vacunas bien preparadas. Y claro, cuando tú ves que, por ejemplo, en el Congo hay 548 muertos, 15.600 casos, claro, reconocidos, ¿qué pasa? Sí. ¿Que a estos países del África no llegan las vacunas a tiempo o no tienen sistemas sanitarios preparados para aplicar esta vacuna? Es decir, ¿cuál es el problema en estos países?
La pobreza. La pobreza. La pobreza es el principal problema de todos estos países. Mira, la vacuna cuesta un dinero. Los laboratorios la producen para la gente que se las paga. Hay montones de medicamentos que se llaman medicamentos huérfanos, en donde se están haciendo auténticos esfuerzos en laboratorios con financiación pública, pero que luego la industria privada no las hace suya y las lleva hasta ponerla en una estantería de una farmacia porque económicamente no les compensa. Es decir, esto es un problema sanitario, como es lógico, pero que se puede arreglar pues con dinero. Y ya oí el otro día, porque la vacuna que hay es la vacuna de la viruela. La gente mayor como yo
sí,
estoy vacunado de la viruela,
sí,
de pequeño. La gente joven como tú, pues seguramente no te habrán vacunado porque ya había desaparecido la viruela.
Creo que se dejó aplicar en España, corrígeme si me equivoco, sobre los años 70 se dejó de inocular, ¿no? 70
sí,
y poco.
Sí, exactamente. Exactamente. Y entonces, pues bueno, ya se dejó de vacunar. ¿Y por qué? Porque ya no es necesario proteger a las personas porque el virus lo hemos controlado. Este virus, que no es el mismo, es distinto, procede de una mutación del mono que se adaptó también a afectar a las personas.
Sí.
Bueno, pero la vacuna parece que tiene una protección cruzada y es la vacuna que se habla de utilizar. Se puede fabricar, con los conocimientos que se tienen, se puede intentar hacer una vacuna propia para esta cepa, pues como se hizo la de COVID, y a toda velocidad, y en un año puedes tenerla ya comercializada y demás. Pero habiendo una que hasta ahora se ha visto que protege contra la infección cruzada con dos dosis, con 28 días de pinchazos una y otra, pues bueno, está, cuesta un dinero, tiene unas condiciones para llegar la vacuna a esos sitios, y yo estoy seguro que si dieran los datos sociales de dónde vive y quiénes son los muertos y los enfermos, pues te darás cuenta que lo que estoy diciendo es así.
Claro, claro.
Un problema, claro, lamentablemente. Lamentablemente.
Bueno, hacemos votos para que se solucione el problema en África, desde luego, que es el foco fundamental ahora mismo, y esperemos que eso, que como dices, que como lo de ébola, como aquel caso que tuvimos y que no pasó, sí, sí, y que no pasa mayores. Basilio Valladares, vale, siempre un placer saludarle. Muchísimas gracias, ¿eh?
Vale, buenos días, un saludo.
Un abrazo, hasta luego. 11:15, seguimos en directo de inmediato, venga.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011. Saborea el verano más fresco con tu mantequilla La Irlandesa de tomate y orégano. Dale a tus recetas ese toque especial y ligero para disfrutar con los tuyos de los días de sol y playa. Saborea el verano con tu mantequilla La Irlandesa de tomate y orégano. La Irlandesa, creando pasiones.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
El fútbol se vive en Tiempo de Juego. Este lunes, desde las 6:30 de la tarde, llega la nueva temporada con renovadas ilusiones. En directo, desde el Pepico Amat de Elda, Club Deportivo Eldense, Club Deportivo Tenerife. En las voces de Juanjo Ramos, Pablo Albelo y Cristian García. Todo con el patrocinio de
Caja 7, Limpiezas Hogar Canario, Hidráulica, Deportpress.com, Montesano, Cerámicas Tacoronte y Luz Hogar Tenerife.
Tiempo de Juego, el mejor deporte con el mejor equipo, en COPE.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Renueva tu hogar con estilo en Décor Internacional. Disfruta de un 40% de descuento en stores de fabricación propia con nuestro plan Renove, solo hasta el 30 de octubre. Visítanos en La Orotava, Santa Cruz, Adeje, o entra en decorinternacional.es y descubre mucho más. No dejes pasar esta oportunidad. Décor Internacional, tu hogar, tu historia.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
¿Los robots y la inteligencia artificial nos van a quitar o nos van a dar trabajo?
La verdad es que yo creo sinceramente que las dos cosas, ¿eh? Casi todos los expertos yo creo que coinciden en que el año pasado, en el 2023, se produjo un punto de inflexión tanto en el desarrollo de estas tecnologías como en su uso público. O sea, de hecho, como se suele decir, se ha democratizado.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11:30 de la noche.
En La Linterna de COPE.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
11:19, en 3 minutitos estoy con Maricruz y con su sección de palabras canarias. Vayan ya enviando sus mensajes al 610-108011. Pero antes, el gobierno de Canarias ha advertido una situación de inestabilidad meteorológica en el archipiélago con posibles tormentas inusuales. Estos inusuales nos ha llamado la atención, procedentes de África. Habla de rachas de viento, altas temperaturas, carisma, tormenta, hasta reventón térmico. Me gustaría preguntarle a Víctor Quintero, que es director del Centro Meteorológico de nuestra provincia, exactamente qué es lo que va a ocurrir, porque esto suena como un poco fuerte. Víctor, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
¿Qué es lo que nos espera, así dicho en cristiano, en las próximas 48 horas, Víctor?
Bueno, pues hay que explicarlo con un poco de calma. Por un lado tenemos este episodio de altas temperaturas que hemos estado padeciendo a lo largo de todo este fin de semana y que tiende a finalizar pues a lo largo del día de mañana, más bien estamos ya en su fase final.
Sí. Eso en cuanto a las altas temperaturas, que hemos tenido mucho calor. Vale. Hasta mañana. Bien.
Incluso en la vertiente sur de Gran Canaria hasta pasado mañana, es decir, el episodio tiende a finalizar. Al mismo tiempo tenemos, también lo hemos tenido este fin de semana en alguna zona, avisos de nivel amarillo por rachas de viento en el torno de los 70 kilómetros por hora, derivadas fundamentalmente del régimen de alisios tan habitual aquí en Canarias. Bueno, ahora, a partir de hoy se mantienen avisos también en muchas zonas por rachas de viento, pero ya no está derivado tanto del alisio, que afecta más bien en niveles bajos y en superficie, sino también en niveles más altos, porque tenemos una masa de aire de origen africano que alcanza el archipiélago, provocada por una onda del este, que es habitual en esta época del año en el continente africano, que lo que hace es introducir, ya de hecho, desde ayer o antes de ayer incluso, en toda la zona del Sahara está dejando bastante convección, mucho aparato eléctrico, tormenta. Bueno, pues va a arrastrar esa nubosidad desde el sudeste hacia el archipiélago. Eso va a provocar, o hay probabilidad de que provoque, sobre todo en las zonas más interiores de las islas más orográficas, porque viene propiciado a su vez por el efecto de disparo orográfico, que provoque tormentas, ¿no? Es decir, desarrollo convectivo, tormentas, que en principio no parece que vayan a dejar grandes chubascos, alguno dejará, pero no va a ser ni muy intensos ni muy persistentes. Pero lo que sí se prevé es que sí deje bastante aparato eléctrico en las islas y en el entorno de las islas. Serán previsiblemente tormentas secas o casi secas, por decirlo de alguna manera. Se han emitido avisos ya desde esta mañana, bueno, desde hace un rato realmente, avisos por esas tormentas para la isla de Gran Canaria, Tenerife, La Gomera, a partir de esta tarde hasta bien entrado el día de mañana, y en el caso de La Palma, que también se han emitido, pues a partir de la medianoche de esta noche.
Lo de la tormenta seca, entenderás que suena como bastante extraño, ¿no? La tormenta
seca. No, son...
lo que quiere decir es que va a ser más importante, digamos, el aparato eléctrico que los chubascos en sí, que la lluvia en sí, ¿no?
Efectivamente. Y la otra cosa importante, que además se prevé que vaya a ocurrir también, son los reventones. Los reventones, una nube de tormenta, un cumulonimbo, son tormentas de mucha dimensión vertical, pues se extienden en la vertical pues, kilómetros. En este caso, además, la base de esas tormentas va a estar en torno a los 3.000 metros, son nubes de base alta, se denominan así, ¿no? Pero van a ser muy intensas. Y en el interior de esas nubes, que por eso son de tormenta, hay corrientes de aire muy intensas, tanto ascendentes como descendentes, ¿no? Bueno, pues esas corrientes descendentes, cuando son muy intensas, salen de la nube por su base y se extienden en una cosa que se llama un microfrente de racha, ¿no? Es decir, un golpe de viento muy intenso desde la base de la nube en todas las direcciones. Eso da lugar a rachas de viento puntuales, imprevisibles, muy intensas y además de dirección variable, porque se extienden todo a lo largo de todo el perímetro de la nube normalmente, bueno, sobre todo por su parte delantera. Bueno, esos son los reventones, que además, en este caso, como estamos en una situación de altas temperaturas, pues serán reventones cálidos.
Vale, o sea que lo de los reventones hace referencia a que de repente te meten unas rachas de viento tremendas, básicamente, ¿no? En un sitio muy localizado, entiendo.
Efectivamente, es un sitio bastante amplio porque se extienden, pero es muy, muy de repente, es una intensidad de viento muy, muy alta, muy fuerte, o puede llegar a serlo, y con una dirección muy variable. No sabe, no va exactamente en una dirección concreta, vale, sino abarca un abanico direccional bastante amplio, ¿no?
Vale. Por situar entonces un poco a la gente, esas tormentas eléctricas con fuerte aparato eléctrico más que chubasco, las vamos a tener, decías, en las islas más orográficas, o sea, me imagino que Tenerife, La Palma, La Gomera, etcétera, misma, por ahí van los tiros, ¿no?
Sí, efectivamente.
¿Y cuándo, sobre todo, exactamente, para estar preparados, Víctor?
Pues a partir de esta tarde-noche, más por la noche que por la tarde, en la madrugada y a lo largo del día de mañana, pues hasta mediodía, media tarde aproximadamente. En el caso de La Palma, al ser la isla más occidental, junto con el Hierro, aunque al Hierro no le va a afectar tanto en principio, pues toda esa secuencia del fenómeno de tormentas y demás llegará un poco más tarde, será a partir de la madrugada de hoy, será en La Palma, unas horas antes en las islas de Gran Canaria, Tenerife y La Gomera, y un poco en el Hierro también.
Vale, perfecto. Bueno, pues ya nos hemos hecho una composición del lugar. Cuidado con los reventones térmicos, que de repente te va a llegar una racha de una ventolera tremenda. Cuidado con estas tormentas que más que agua van a traer aparato eléctrico a partir de esta madrugada fundamentalmente y fundamentalmente en las islas occidentales y también algo en Gran Canaria, por lo que te he entendido. Víctor, muchísimas gracias por contárselo a todos los oyentes de COPE, que teníamos aquí un lío tremendo. Nos ha aclarado todo perfectamente. Gracias.
Venga, gracias a ustedes.
Un saludo. Hasta luego. Bueno, pues ya lo saben, si está en Tenerife desde esta tarde hasta mañana por la tarde, ojo a esas tormentas, ojo a esas reventones con viento, y si está en La Palma, que sepa que se van a alargar un poquito más, hasta posiblemente la mañana de miércoles. Bueno, 610-1080-11, si usted quiere colaborar con nosotros en esta sección de palabras canarias, claro que sí, esas palabras que siempre ha escuchado en casa, a las abuelas o las madres, o los padres, que queremos aquí comentar siempre. Maricruz, cuéntame, a ver qué palabras
te
cuento, me
traes
hoy.
Cuento. Oye, rayos y truenos. Y a mí que me gustan los rayos.
Y
a mí que me gustan los
truenos.
Bueno, palabras canarias. Entos. Entonces.
Entos como entonces.
Como entonces. ¿Ah? Entos, pedir plaza. Entos, me voy. Entos, entonces. Bien. Encandilar.
Encandilar.
Deslumbrar. Deslumbrar.
Bien.
Es verdad. Encandilar.
Sí. No me encandile.
No me encandile. Mm. Venía deslumbrante. Me encandiló. Sí. Fachento. Presumido.
Fachento es un tipo presumido.
Presumido. ¿Dónde va este fachento? ¿Dónde va este fachento? Foresto.
Pero con un matiz, yo creo que despectivo. Nah, este es un fachento.
Hombre, claro, no va a ser. Oye, qué bien, qué elegante, qué fachentoso. No, fachentoso.
Fachento.
Fachentoso. Forestoso. Sitio con mucho bosque. Es un sitio forestoso.
Bien.
Forito es un acordeón de un solo fuelle. ¿Sabes que los acordeones tienen varios fuelles? Que,
sí.
Bueno, solo tiene un fuelle.
Sí.
Forito es un acordeón de un solo fuelle.
¿Y foforito?
Foforito. Foforito. Los foforitos también tienen un solo fuelle.
Este tiene un foforito, ¿no?
Sí. Vamos a ver. Guaire. Guaire eran las personas guanches, a las personas notables, eran guaires. Guaire.
Bien.
Logrero, oportunista. No, este tipo es un logrero. Oye,
un
este
logrero.
Tipo de logrero. Meneo o movida. Juerga, baile o jarana.
Sí.
Eso es un meneo o movida. Esta palabra es muy rara. Pargar. Es el parir de las cabras. O sea, un cabrero dice, tengo las cabritas ahora a pargar y voy a hacer a ver qué hacemos con las pieles. Uh-huh, bueno, bien. Pargar es parir las cabras. Ojo, no las personas, ¿eh? Pargar solo las cabras.
Bien.
Barrancada, conjunto de olas muy seguidas. Faltó decirnoslo, que había una barrancada también, era lo que faltaba.
Sí, ya. Luego.
Bueno, y más nada.
Muy bien, pues vamos con la palabra de los oyentes. Dice por aquí un oyente, siroco. Tiempo revuelto con calima y viento calentito como el de hoy. Siroco, cuando vas un fisco perjudicado porque te pasaste con el vino.
Sí, también.
Sí, también. Ejemplo, tengo un siroco mental que me revienta el coco con tanta promesa política sin cumplir. Por aquí, nuestro buen amigo Lucio. A ver, otro oyente que está escribiendo por aquí palabritas canarias. Dice, buenos días, Guillermo Maricruz. Ahí va una palabra, portaaviandas. No sé si...
Ah, portaaviandas, claro. Gracias, claro, claro, claro. Portaaviandas era lo que se llevaba antes a las obras y a los viajes, cuando ibas con los amigos. Sí.
Portaaviandas.
Portaaviandas.
Pues mira, pues me quedo con la palabra de portaaviandas.
Ahora son tupperware y cosas de esas, pero eran los portaaviandas.
Portaaviandas. Sí, ah, amigo, o sea, que era como tupperware, pero antes decía portaaviandas.
Claro.
Ay, qué palabra más graciosa, portaaviandas.
Sí, es que portaba las viandas cuando ibas de excursión, claro. Cuando viste empanado y eso, iban en portaviandas. Pedazo de tortilla y viste empanado.
Pues me encanta la palabra. Gracias, oyente, amigo oyente, por mandarnos esa palabra. Otro, fíjate qué mensaje curioso, Maricu. Dice, buenos días. Antes que nada, felicidades por el programa a todo el equipo. Soy peninsular y una palabra que siempre me ha hecho mucha gracia es requintado.
Requintado,
sí, sí. Una cosa
muy apretada.
Una sí. cosa
cuando engordas, cuando engordas.
Estoy requintado. Ya,
sí, claro. Este traje no me sirve.
O una maleta que está requintada también.
No, pero los trajes se requintan más que las maletas.
Los trajes más que las maletas.
Sí.
Bien, bien. Vale. Y por último, otro mensaje de otro oyente que nos dice por aquí: buenos días, Guillermo Maricruz. La palabra vinagre se utiliza para las personas que beben mucho. Sí, por ejemplo, este es un vinagre.
Este es un vinagre, sí.
Este es un vinagre.
Bueno. Niña, ten cuidado que con el que está saliendo es un vinagre.
Es un vinagre, también,
pues. Se lo decían las madres.
Bueno, mira, el oyente o la oyente, voy a fijonear aquí, que es una palabra muy canaria, ve la foto, a ver si es un hombre o una mujer. Pues no me sale la foto. Ah, pues está toda la familia, así que cualquiera sabe si es un hombre o una mujer. Dice, sí, Maricruz, hoy son los tapers, nos dice por aquí.
Los tapers.
Y nos manda un montón de besos por aquí. Pues gracias, amigo o amiga oyente, por participar con nosotras. Bueno, 11:30, hacemos una pausita y seguimos en directo. Vamos a hablar de la vuelta al cole y de lo que nos cuesta. Que vayan ustedes preparando las carteras y los bolsillos.
Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 15 al 28 de agosto de 2024. Como, por ejemplo, en charcutería el jamón cocido en su jugo, el pozo, el kilo, por 8,99 € la unidad, solo en tiendas seleccionadas. Y además, por la compra de 250 gramos, llévate una botella el pozo de regalo. Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Llega el verano azul en Hidráulica Tinerfeña con grandes descuentos en cerámica y vinilos durante agosto y septiembre. Hasta un 40% de descuento. Sí, has oído bien. Hasta un 40% en toda la cerámica. Recuerda, hasta el 30 de septiembre es el momento de renovar tu hogar. Visítanos en Polígono del Mayorazgo Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
Renueva tu hogar con estilo en Décor Internacional. Disfruta de un 40% de descuento en stores de fabricación propia con nuestro plan Renove, solo hasta el 30 de octubre. Visítanos en La Orotava, Santa Cruz, Adeje o entra en decorinternacional.es y descubre mucho más. No dejes pasar esta oportunidad. Décor Internacional, tu hogar, tu historia.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Reducción de la jornada laboral. ¿Cómo valora que diga el gobierno? Hay que trabajar una hora, dos horas o tres horas menos a la semana, pero los trabajadores tienen que cobrar lo mismo.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
Maldini, yo le veo ahí en el Pepe y ya me tiembla la pista, ¿eh?
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Son dos puntos de información después del clásico que tenemos que analizar. Hay muchas cosas que comentar, lo vamos a hacer a continuación.
Descárgate la app.
Thank you.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
11:34, son días de vuelta al cole. Estamos ya enfilando la recta final del mes de agosto y si usted tiene niños, pues sabrá de lo que estamos hablando. Vuelta al cole para muchos alumnos en Canarias, para muchas familias que se preparan a afrontar un gasto que en algunos casos llega a 400 euros de media por niño para esa vuelta al cole los primeros días del mes de septiembre. Yo me he preguntado cómo, por ejemplo, puede afectar esto en una familia numerosa, porque a 400 euros, hagan ustedes el cálculo, 3, 4 niños, 5, en algunos casos puede llegar hasta 1.500 euros para una familia. Paula Cabrera es presidenta de la Asociación Canaria de Familias Numerosas. Paula, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Guillermo. ¿Cómo estás?
Pues muy bien. Y encantado de saludarte y que nos cuentes realmente cómo afrontan ustedes las familias numerosas esta época del año. Porque he estado viendo varias estadísticas. Algunas hablan de 400 euros, otras incluso de más, de 600, algunas informaciones 300. Pero por ahí anda la media más o menos de lo que cuesta por niño la vuelta al cole en este final del mes de agosto, Paula, ¿no?
Sí, está aproximadamente ahí. Yo haciendo un cálculo ahora mismo, a mí me sale a 500 euros por niño.
500
euros
por niño.
Hay que tener en cuenta que, sí, exacto, todo dependerá siempre y cuando vengan de un colegio público, concertado o privado, ¿vale? Uh-huh. Entonces, y si tiene uniformidad, por supuesto. Entonces, más o menos, teniendo en cuenta un colegio público, como es en mi caso, rondará por los 500 por hijo.
500 por hijo, madre mía. Ni que decir, tiene que, en fin, casi... no sé si la paga extra de verano se va en eso. En tu caso, por ejemplo, ¿cuántos hijos tienes, Paula?
En mi caso yo tengo 4.
4.
Y la paga extra de verano voló. Antes los libros.
O sea, que hay que sacar no. El dinero de donde sea, ¿no?
Exactamente. O se refinancian las compras, o se aplazan, o quien haya sido más precavido que haya ahorrado a lo largo del año, pero por regla general suele ser una cuesta difícil la de septiembre, más teniendo en cuenta que también tenemos que dar un poco de ocio a los niños de cara al verano.
Claro.
Entonces, claro, se te ha sumado los gastos de verano, que, repito, son pocos, porque tampoco son lujos, pero sí es verdad que a poco que quieras hacer algo con ellos, se te hace cuesta arriba.
Evidentemente, 400 euros me imagino. ¿Las familias numerosas tienen algún tipo de ayuda para esta circunstancia en Canarias? ¿Algún tipo de ayuda pública?
Sí, sí, por supuesto. Nosotros tenemos en nuestra comunidad autónoma la ayuda o la beca de libros, ¿vale? Que de hecho el año pasado el consejero de educación amplió la renta familiar para poder acceder a esa ayuda de libros de los 16.000 a 18.000 euros. Pero claro, hay que tener en cuenta que una familia de seis personas, o sea, 4 niños y 2 adultos, si los 2 adultos trabajan, se gana más de 1.500 euros al mes. Entonces, es muy difícil acceder a ellos.
Claro.
O sea, las familias medias se quedan fuera de la ayuda totalmente. Y claro, quizás las familias medias son las que más ayuda necesitan. Porque en muchas ocasiones, en el caso de los colegios públicos, asistencia social y el propio colegio aporta los libros a esos niños que están más necesitados. Pero las familias medias, por así decirlo, porque ya no somos ni medias, nos vemos perjudicados porque no podemos...
O sea,
podemos
que son ayudas que al final llegan a pocas familias. Entiendo que, hombre, obviamente a las que menos Exacto. ingresos tienen, lógicamente, pero claro.
Por supuesto.
El
por
caso
supuesto.
De ustedes, que es un caso tan especialísimo, porque aunque a lo mejor superen esos criterios de ingresos, realmente no debe ser fácil hacer de golpe un gasto como este, ¿no?
No es nada fácil. Yo en mi caso fracciono. Entonces, gracias al fraccionamiento, escapo.
Yeah.
Pero bueno, también depende de dónde compres los libros, si te permiten el fraccionamiento. Las familias numerosas tiran mucho de las tarjetas de crédito para así poder escapar, pero es complicado, es muy complicado.
¿En qué se va más dinero,
Paula?
Si,
por ejemplo, yo creo que se va más en los libros y en la uniformidad.
Mm.
Porque claro, la uniformidad, vamos a hablar... Claro, o sea, unas playeras, unos tenis ya son 40 o 50 euros.
Claro.
O sea, si quieres que te duren.
Sí.
Y ya si tienes que comprar uniforme, los niños crecen rápido. Entonces, en muchas ocasiones no puedes ni aprovechar la ropa del año anterior.
Claro.
Entonces, siempre tienes que hacer un refrescar el armario de esos niños.
Se gasta anualmente.
En el caso que tengan un... Exacto. Si no tienen uniforme, pues hay que comprar ropa para ellos para durante todo el curso.
Claro.
Entonces, ahí es un poco complicado.
Efectivamente. Paula.
Todo depende de la familia.
Claro, claro, lógicamente. Paula Cabrera Mesas, presidenta de la Asociación Canaria de Familias Numerosas. Paula, muchísimas gracias por contárselo a todos los oyentes de COPE.
Gracias.
Un abrazo. Hasta
gracias
luego.
Gracias a ustedes. Un abrazo.
Voy a saludar a Esther, que es madre de tres niños, una madre tinerfeña de tres niños. Esther, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, Esther, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo vives tú este mes de final de mes de agosto, mes de septiembre, haciendo frente al gasto de la vuelta al cole de tres niños, Esther?
Pues haciendo números, haciendo muchos números.
Hay que hacer muchos equilibrios, digamos.
Muchos encajes, mirar muchas ofertas en lo que se puede, porque hay cosas que no puedes, o sea, te vienen dadas, los libros y demás, pero por lo menos en calzado y ropa, sí.
Uh-huh. Porque en el caso tuyo, si tienes los niños con uniforme del colegio, por ejemplo, ¿no?
Uno.
Uh-huh.
Uno. Pero bueno, el calzado, para mí lo peor es el calzado. Porque el uniforme es no solo tenis, sino tenis y zapatos. Entonces, bueno, obviamente cuando pasa el verano ya sabes que tienes que contar con seis pares de zapatos.
¿Y cómo haces? ¿Intentas ahorrar durante el año? ¿Al final tienes que endeudarte? ¿Fraccionas los pagos? Es decir, ¿qué fórmulas? Porque estábamos hablando que la media suelen ser 400 euros por niño. No sé si tú confirmas un poco lo que te gastas en ese dato.
Bueno, este año yo creo que un poco más.
¿Un poco más?
Sí, este año sí, porque volvimos al papel, por lo cual es libros en papel más la parte de ordenador, más los uniformes. Entonces este año va a ser un poquito más.
O sea que ahora, aparte de los libros de texto de toda la vida, hay que hacer frente también a tabletas y estas cosas, ¿no?
Mantener la tableta y volver a los libros, sí. Las dos.
O sea que hemos vuelto, y antes era solo con tableta, ¿sí, libros?
Sí. O sea, los libros en la tableta, pero ahora son libros en papel más el mantenimiento de la tableta.
¿Y qué explicación te dan en el colegio para ese cambio?
Si te soy sincera, no, para nada, o sea, no he pedido explicación.
Ya. Yeah. Yeah, yeah. Bueno, o sea que entonces, hay. Pero entonces es un doble gasto, quiero decir, porque el año pasado tenía los libros de texto en la tableta y ahora tienes que pagar tableta y libros de texto.
Exacto, mantenimiento de la tableta, los libros de texto y el calzado, que encima todo ha subido.
Claro, claro. Con lo cual, lo que tú decías, hay que hacer filigranas prácticamente, ¿no?
Exacto, yo evito los endeudamientos, entonces lo que hago es fraccionar todo el año.
Claro, claro. No, evitar los endeudamientos es una buena medida, por lo que nos decía el otro día el representante de la Organización de Consumidores. Bueno, pues al final uno, claro, uno para pagar estas cosas a lo mejor se tiene que ahorrar de tener unas mejores vacaciones, por ejemplo. No,
cero vacaciones, cero.
Cero vacaciones.
Cero, porque es que si no, no llega. Yo en mi caso, por lo menos, con tres hijos no llego a septiembre.
Claro, claro.
Porque son matrículas, es decir, son una serie de gastos que además después no se ven, más la comida, que yo en mi caso, no solo eso, tú dices la vuelta a septiembre con todo lo que supone, más que encima ya nos están subiendo por otro lado.
Claro. Efectivamente.
Bueno, pero vacaciones y aguantarnos.
Pues nada, gracias por tu testimonio, ¿eh? Muchísimas gracias.
Nada.
Un saludo. Hasta luego.
Bueno,
¿y cómo viven las papelerías, por ejemplo,
este
mes de septiembre? Espero lo que haga falta. A ver si igual hemos cogido a la responsable de... ¿Se cortó la llamada? Bueno, a ver, es que teníamos por ahí a la responsable de una papelería. Para ver cómo, librería, papelería, para ver cómo viven estos días, a ver si podemos recuperar esa llamada. A lo mejor estaba atendiendo a un cliente, nunca se sabe. Así que bueno, si está atendiendo al cliente, pues lo damos para otro día. Pero por lo menos teníamos la curiosidad a ver si podemos recuperar esa llamada con Reyes, que eso se llama, que es la responsable de una papelería con la que hemos contactado. Que no sé yo ya si se venden... ¿Está Reyes? Ah, ya tenemos a Reyes. Reyes, ¿qué tal?
No, perdona.
Bueno, pues nada. Pues dejaremos a Reyes entonces. Si no quiere entrar en antena, que no entre, Alberto. Ya está, no pasa nada. Venga, 11:43, hemos conocido la opinión de los padres, hemos conocido la opinión de los padres de familias numerosas y evidentemente lo que está claro es que hay que hacer filigrana y hay que hacer a veces jeroglíficos para poder hacer frente a los gastos de la vuelta al cole. 3 minutos y estoy con Juan Ramos, con Cristian, que hoy Debuta el Club Deportivo Tenerife en la Liga Hypermotion de segunda división. Venga.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
Diseña una cocina para toda la vida con las puertas y encimeras en fenólico de Krilka, un material con máxima durabilidad, resistente al agua y al calor. Puedes utilizarlo incluso en terrazas y exteriores sin perder la calidad estética que buscas. Visítanos y comprueba la eficacia del fenólico en Krilka, productos arquitectónicos, calle de las Industrias Taco y Krilka.es.
Quédate a gusto. Quédate sin palabras. Quédate tranquilo. Quédate en familia. Este verano, quédate con lo que te emociona. Islas Canarias. Campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
Descansa. Siéntete libre. Escúchate. Desconecta. Reconecta. Ven y enamórate de lo que aún no conoces en Bancal Hotel and Spa. Un lugar donde el carácter de La Gomera se respira en cada rincón. Hacia tu reserva en bancalhotel.com.
Llega el verano azul en Hidráulica Tinerfeña con grandes descuentos en cerámica y vinilos durante agosto y septiembre. Hasta un 40% de descuento. Sí, has oído bien. Hasta un 40% en toda la cerámica. Recuerda, hasta el 30 de septiembre es el momento de renovar tu hogar. Visítanos en Polígono del Mayorazgo, Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
Renueva tu hogar con estilo en Decor Internacional. Disfruta de un 40% de descuento en stores de fabricación propia con nuestro plan Renove, solo hasta el 30 de octubre. Visítanos en La Orotava, Santa Cruz, Adeje o entra en decorinternacional.es y descubre mucho más. No dejes pasar esta oportunidad. Decor Internacional, tu hogar, tu historia.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Y tienes que saber que en este programa de radio nos quedamos con historias humanas, historias positivas. Que son...
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
En lo que te vas quedando dormido, te quedas un ratito con nosotros. Y luego también está toda la gente que está trabajando en este momento.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Andrés, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, pulpo. Mira, ahora mismo aquí en la panadería.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Y 47 en apenas 7 horas y media, un poquito más, va a debutar en Liga, en la Liga Hypermotion, en el estadio Pepico Amat de Elda, el Club Deportivo Tenerife. Cristian García, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo, ¿qué tal? Buenos días.
¿Estás con ganas, Cristian?
Hombre, siempre que empieza la temporada uno se olvida de cómo ha sido el verano y se centra en ganar hoy, que yo creo que es lo más importante.
Bueno, desplazado ya hasta tierras alicantinas está nuestro enviado especial para narrar el partido, Juanjo Ramos, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, hola, muy buenos días, compañeros, ¿cómo estamos?
¿Cómo está el día por Alicante, Juanjo?
Caluroso, caluroso. Estamos en Elda ya, donde se va a jugar el partido esta noche, a partir de las 7:30 de la tarde. Desde las 6:30 lo contamos en la sintonía de la cadena COPE y hace, pues, calorcito. Estamos en unos 32 grados aproximadamente aquí y va a estar bastante caluroso también a la hora del partido. La previsión es de entre 26 y 28 grados, ¿no? O sea que el tiempo, desde luego, bastante menos fresco que en Tenerife.
Desde luego que sí. Oye, ¿podemos hablar ya de equipo titular en este Club Deportivo Tenerife 2024-2025?
Podemos hablar de un equipo que se aproxima mucho a lo que va a ser el 11 de esta noche. Yo creo que hemos resuelto la incógnita de la portería, porque no ha viajado Salvi Carrasco, que está con permiso por la su paternidad, que debe estar produciéndose. Por tanto, Tomeu Nadal en la portería, Jeremy Melotte en el lateral derecho, el lateral izquierdo yo creo que va a ser para Fer Medrano, a pesar de que llega bastante más justo que Adrián Guerrero. Uh-huh. En el centro de la defensa, Juan de y José León. En el doble pivote, que es donde quizás estaban todas las dudas, Sergio González, y yo creo que el acompañante ahí está la última incógnita. Corredera, Diarra. Yo apostaría por Corredera, diría Sergio Corredera. Derecha, Luis. Mi izquierda, Waldo. Media punta, Michael Mesa. Y arriba, Ángel. Eso yo creo que puede ser el primer once del Club Deportivo Tenerife en esta temporada 24-25 contra un Eldense que, cuidado, ha hecho cambios en su plantilla. Sí. Es verdad que es un equipo con poco nombre, es uno de los pocos que no es capital de provincia, pero va a ser, yo creo que mejor equipo que la temporada pasada. Ha cambiado de técnico y hoy no con demasiado público, pero espera a un Tenerife distinto a lo que vimos en pretemporada.
Estadio pequeñito, el Pepico Amat, ¿no?
Sí, no es muy grande. Es un estadio que tienen un proyecto para un campo de 18.000 espectadores, que no sé si es un poco exagerar las proporciones por esta localidad, pero de momento en este unos 5.000 espectadores aproximadamente.
Es curioso, claro. Déjame hacer una paréntesis, pero es curioso que en la provincia de Alicante esté el Ense en segunda división, esté el Elche, pero el Hércules, que es el equipo histórico de la capital de la provincia, no termina de arrancar. No.
Estará en primera ref este año, después de bajar por la segunda ref. Y estar, ascender al final la temporada pasada con mucho sufrimiento, con Carlos Abad, el portero tinerfeño en el banquillo, pero sí, es verdad, el equipo de la capital de la provincia no está en segunda división y están el Eldense y el Elche, sí.
Con ese estadio Rico Pérez, donde hemos estado un par de ocasiones. Cristian, ¿este es el once lógico del Tenerife? ¿Tú qué crees?
Hombre, yo tengo dudas en las dos posiciones que ha dicho Juanjo también. El lateral izquierdo, yo no coincido con Juanjo, yo creo que va a jugar Adri Guerrero. Uh-huh. Y en el doble pivote tampoco coincido con Juanjo porque creo que va a jugar Bodiger.
¿Que va a jugar Bodiger?
Sí, los otros dos no lo sé.
Más que creer que va a jugar, te temes que va a jugar.
Me temo que va a jugar Bodiger. Sí, porque ha hablado muy bien de él Oscar Cano durante toda la pretemporada. Lo ha utilizado mucho. Es verdad que es momento para eso, la pretemporada, para utilizar jugadores. Pero yo creo, por lo que nos dijo el pasado martes también aquí en Deportes Cope en Tenerife, que va a jugar Jan. Y tengo la duda de quién va a ser su acompañante. No sé si Corredera, no sé si Yussi. Espero que Corredera, porque como salgamos al primer partido con un doble pivote que está formado por Yussi Diarra y Jan Bodiger, los que hablaban de fútbol propositivo, no sé si se meterán en la cueva o qué harán. Pero sí, el resto, yo creo que más o menos el 11 sale solo.
De lo que dijo Oscar Cano ayer en la rueda de prensa previa al partido, les pregunto a los dos alguna clave así interesante que tengamos que tener en cuenta o no.
No, que ha insistido mucho en esa versatilidad, en esa imagen un poco camaleónica que quiere que adopte su Tenerife. Yo no creo mucho en eso. Yo creo mucho en que los equipos tienen que efectivamente adaptarse a las circunstancias de partido, pero que tienen que tener una identidad definida. Otra cosa es que el rival te supere, las condiciones del campo sean unas que te obliguen a renunciar un poco a lo que tú eres en un partido concreto, pero a mí me gustaría ver a un Tenerife que fuera identificable. Mira, ayer, por ejemplo, Guillermo, Cristian, yo estaba viendo el Racing Almería. Partidazo. La Almería tiene un arsenal. Pero el Racing se le puso 2-0, le plantó cara, le pudo ganar el partido incluso después del 2-2. Y el Racing es un equipo bonito de ver. Que tú, como aficionado del Racing, te pones a ver el partido y dices, este es mi equipo. En las buenas, el 2-0, y en las malas, cuando lo empataron. Pero es un equipo que tiene unas características concretas. Y yo aspiro a que el Tenerife de Oscar Cano sea eso. Si no, me llevaría una decepción.
Es que fue uno de los problemas la temporada pasada. El Tenerife no era reconocible. Un día salía y hacía una cosa, al otro hacía otra, y no había forma de identificarse ni con la forma de jugar ni con un once tipo. Porque un día jugaba Luismi, otro día jugaba Waldo, otro los dos juntos, después que si Teto, después otro jugaba Enrique, después Ángel. No había forma de conocer un once tipo del Tenerife ni a qué jugaba. Y si Oscar Cano quiere repetir, entre comillas, eso, yo creo que no es muy, muy buena idea, pero vamos a ver cómo sale.
Hay un puesto que es el de nuevo, por ejemplo, el delantero del centro, que vimos como Ángel tuvo por lo menos en gran parte de la temporada, después llegó la lesión de Rick Gallego, etcétera, y después ya cambió la cosa, pero Oscar Cano se ha decantado más por Ángel que por Rick Gallego, ¿podemos decirlo así o no?
Sí, yo creo que sería una sorpresa que hoy el titular fuera Enrique Gallego. Me parece que su idea de juego también está más adaptada a Ángel, ¿no? A lo que puede aportar Ángel como punta. Pero también te digo, Enrique ha hecho una buena pretemporada y yo creo que ese es uno de esos futbolistas a los que te pasas quitándolo un tiempo y nunca terminas de quitarlo, ¿no? De esos que siempre acaban jugando. Entonces, la temporada es muy larga en segunda división. Igual hoy empieza Ángel y resulta que dentro de unas semanas está Enrique. Yo creo que el Tenerife necesita a los dos. Es evidente que no podemos pedir que meta 15 goles cada uno, ojalá, pero sí tiene que estar uno cerca de los 15 y otro en torno a 10 o cerca de los 10 para que el Tenerife sea, igual que Maite, que tiene que estar rondando los 10 goles, para que el Tenerife sea un aspirante. Si no, estamos fastidiados, porque yo en segunda línea no le veo mucho gol al Tenerife. O sea, yo no espero que Luismi y Waldo pasen de 5 o 6 goles. Creo que sería una buena cifra incluso. Entonces, por ahí, todos los atacantes tienen que aportar su cifra goleadora buena para que soñemos, ¿no? Que, ojo cómo ha empezado esta segunda, Guillermo, ¿eh? Que perdió el Cádiz 0-4 en casa, que perdió el Granada con el Albacete en casa, que el Almería solo sacó un punto de Santander. O sea, el aviso está dado. Aquí no hay rival pequeño.
Y en todos los partidos, goles. ¿Sabes cómo queda esta noche el de Tenerife?
No, por ahí va un poco mi planteamiento, que ya lo hemos hablado otra semana, lo decía Juanjo, el Dense es el de los pocos que no es capital de provincia, ¿no? Pero claro, con esta segunda división, vuelven Depor y Málaga, que son dos históricos con letras mayúsculas, no digamos ya, pues bueno, todos los que están, ¿no? No los voy a repetir ahora, Sporting, Oviedo, Zaragoza, etcétera, etcétera. En el marco de esta segunda división, claro, pues que el último día les pregunté y me dejaron planchado. O sea, los dos me dijeron que este año no vamos a pelear por el sexto puesto.
Un décimo.
Medio tabla. De verdad, o sea, denme algún motivo para ilusionarme, para pensar que podemos estar en el playoff este año.
¿Qué segunda división?
¿Tan claro lo vengo?
¿Qué segunda división? Yo creo que ese es el mensaje más positivo que te podemos dar. ¿Qué segunda? Y aquí puede pasar cualquier cosa. Porque si te pones a analizar fríamente plantillas, potencial económico y rivales, hombre, tienes a bastante por delante.
Pero eso fue lo que te dijimos la semana pasada, Guillermo. Ya estamos hoy como una moto porque empieza la liga, porque empieza nuestro tiempo de juego local. O sea, hoy ascendemos seguro.
Firmo el empate.
Luego ya nos iremos llevando el batacazo. Yo hoy me veo en ascenso directo. Ya luego, a lo mejor dentro de un mes te digo playoff y dentro de dos meses te digo que vamos a salvarnos. Pero por ahora yo estoy ilusionado. O sea, yo cuando llego al primer partido de liga siempre pienso en positivo, siempre creo que incluso, como decía Cristian al inicio, un mal mercado o un verano un tanto extraño no tiene mucho que ver, por eso que decía, porque la segunda división te da muchas oportunidades.
Y el Tenerife tiene que tener por bandera el objetivo de como mínimo jugar el playoff, o sea, que es un objetivo renunciable.
Claro.
O sea, a ver.
Lo que pasa es que sí tenemos que tener en cuenta una cosa. A nosotros esta gente que entró al Club Deportivo Tenerife con José Miguel Garrido al frente, nos vendió que iban a hacer algo distinto a lo que había hecho Concepción durante 16 años, y que querían poner al Tenerife entre los aspirantes al ascenso. Ya sabemos que no es así, que no es así. O no lo han conseguido o nos engañaron. Vamos a pensar que no lo han conseguido, para no decirles que nos mintieron. Entonces, ¿qué somos ahora mismo? Lo mismo que hemos sido los últimos 12, 14 años. Un equipo que, en cuanto a tope salarial, a presupuesto, está en mitad de tabla, entre el sexto y el duodécimo, unos años mejor que otros, en función de qué temporada hagas, y a partir de ahí tiene una oportunidad. Pero ¿cómo tiene que ascender el Tenerife? Como el Leganés. O sea, no es un aspirante con nombre, no es el Granada, no es el Cádiz, no es el Almería,
claro,
no es el Sporting.
Claro, pero 14 años
no
solo hemos logrado llegar a playoff dos veces.
Claro, no tenemos cartel. Tenemos que poner la monedita todos los años y a ver si en una de estas, que nos sale bien, como en 2017, que llegamos al último partido en Getafe, o como en 2022, que llegamos al último partido en el Heliodoro con el Girona, nos sale cara. Pero no creo que el Tenerife esté en disposición de golpear a la puerta del playoff todas las temporadas. El año pasado no tocó, ojalá toque esta.
Bueno. Valor de plantilla, la decimosegunda. Es que no, de la categoría. Sí, es casi imposible. Sí,
vale.
Es
que no, casi imposible. Oye, que están en el canal, están ya con reconocimientos médicos, ¿no?
Sí, han llegado ya algunos de los nuevos. Por ejemplo, Kramer ha sido el último en llegar a la isla. Está Peyton Willis también ya por aquí, haciendo reconocimientos médicos, algunas sesiones de tiro. Bueno, poniéndose en marcha el nuevo proyecto del Lenovo. Bueno, del Lenovo no. De la Laguna.
La Laguna.
Hay que ir acostumbrando.
Sí. Juanjo, ¿a qué hora empezamos esta tarde?
6:30 de la tarde estamos ya con el tiempo de juego. El primero de la temporada. Participen en la porra que está en la cuenta de Twitter de Deportes Cope Tenerife, del pronóstico de la temporada, que luego en abril y mayo nos reímos mucho cuando lo repasamos.
Muy bien. Te escuchamos. Gracias, Juanjo. Gracias, Cristian.
Hasta luego.
Hasta luego. Nos vamos a ir con las bangles y con nuestra tapita de jamón de Montesano. Ya lo sabes, es un producto 100% fresco que está elaborado en Canarias. Por eso, el tiempo desde que se elabora hasta que llega a su mesa es menor y por eso cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Te dejamos ahora en Mediodía Cope. Ya lo sabes, tenemos contado aquí en este programa, nos lo ha contado Víctor Quintero, el delegado de la EMET. Ojo a las tormentas con aparato eléctrico que vamos a tener desde esta tarde, madrugada, fundamentalmente hasta mañana mediodía. La Palma quizás un poquito más. Sobre todo más aparato eléctrico que lluvia. Y ojo también a esos reventones térmicos que implican que de repente, así sin verlo venir, te va a llegar una ventolera enorme. Así que atentos al tiempo. Ahora lo dicho, sigues informado con todo lo que te interesa en Mediodía Cope.